RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto,
un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto. Hoy en Artes en Contexto, arte y cultura.
Hoy en Artes en Contexto, territorios y cuerpos.
La historia de la humanidad está poblada de acontecimientos que demuestran nuestra apremiante necesidad de hallar explicaciones sobre los fenómenos, proyectar leyes que permitan confiar en la estabilidad del mundo y así permanecer en los territorios. Las explicaciones que construimos tienen su fundamento en la suposición de que el curso de la naturaleza continuará regularmente. En el siglo XVIII, David Hume había afirmado que la norma de nuestros juicios futuros se fundamenta en la costumbre y no en la razón. Así, las expectativas y las capacidades que impulsan el afán de conocer tendrían un fundamento cultural más que universal. Aunque el postulado de Hume fue desprestigiado por el idealismo kantiano, que anunciaba un sujeto trascendental, observador neutral de la naturaleza, los acontecimientos de los últimos 70 años han evidenciado la precariedad explicativa del trascendentalismo y han dado una nueva vigencia a la visión cultural del conocimiento. El sujeto que busca conocer pertenece a una cultura que le brinda bases de sentido, como signos, prácticas, formas de codificación y manipulación de la experiencia, o tecnologías, para la organización, comprensión y percepción de la realidad. Una cultura, en tanto productora y reguladora de uso de signos, prácticas y dispositivos tecnológicos, es una red de producción de subjetividades. Escuchamos un fragmento del texto Territorios y Cuerpos, en el libro Codificar, Decodificar, Prácticas, Espacios y Temporalidades del Audiovisual en Internet, un libro editado por la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana. El autor es Ricardo Toledo Castellanos. Él es artista, teórico, maestro en Bellas Artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y magíster en Filosofía de la Universidad del Rosario. Él es investigador en los campos de Historia y Teoría del Arte, Estética y Publicidad. Es autor del libro Saturnino Ramírez, El Jugador en la Penumbra, y de diversos artículos sobre teoría e historia del arte, publicados en revistas de carácter académico. Ricardo es profesor de tiempo completo y coordinador del área de investigación del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Javeriana. Hoy hablaremos de su texto y de todo lo que contrae el asunto del territorio y el cuerpo. Ricardo, buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la relación que usted establece en el texto entre las nociones de territorio y cuerpo?
Una relación que es necesario comprender para poder politizar el cuerpo. Yo siento que uno de los grandes peligros que tienen los discursos o ciertos discursos sobre el cuerpo, como los que maneja la publicidad o la medicina a veces, o la higiene o la dietética, es que el cuerpo es una cosa que se puede sustraer del contexto. Lo primero que yo hago es como intrincar en el mismo territorio o en el mismo concepto de territorio el lugar donde se vive, el momento histórico en el que se vive y el cuerpo que vive en ese lugar. Para comprender el cuerpo, como al final del artículo lo propongo un poco como territorio existencial proyectivo, es decir, aquello que vive en la historia.
¿De qué forma entran en juego en su artículo la subjetividad, el arte y la política?
Un poco relacionado con la pregunta anterior, ciertos discursos establecen una especie de división como dos cosas distintas, el cuerpo y la subjetividad. La tradición occidental ha mantenido como por lo menos dos maneras de dividir la subjetividad y el cuerpo. Una es esta división alma y cuerpo que establece toda la historia platónica cristiana. Y la otra, mente, cuerpo, que daría toda esta tradición más bien cartesiana que llega a la modernidad. Cada una de ellas pro, empieza a pensar como que en la subjetividad hay algo verdadero escondido dentro de algo falso que es el cuerpo. Sin embargo, los fenómenos políticos, técnicos del siglo XX y XXI nos llevan a pensar que no hay alternativa, que cuando se habla de política se tiene que hablar de cuerpos. Y cuando se habla de cuerpos se está hablando del ser completo de un existente. No hay una cosa en un lado, subjetividad, y otra cosa en otro lado, cuerpo. O no hay una subjetividad secreta en un cuerpo público. Hay una subjetividad pública que es el cuerpo. Y en cuanto a fenómeno público, pues es un fenómeno político. ¿A quién se tortura sino a los cuerpos? ¿A quién se encarcela sino a los cuerpos? ¿A quién se asesina sino a los cuerpos? Y al asesinar el cuerpo se está asesinando la subjetividad completa. ¿A qué se castiga al torturar el cuerpo sino a aquellos brotes de una subjetividad disidente o una subjetividad libertaria o una subjetividad conflictiva con los mecanismos de captura del poder? Y por el otro lado, pues estaría ya el componente artístico del que nos vamos a referir más adelante.
En su texto menciona los tránsitos, según Foucault, de las sociedades soberanas a las sociedades disciplinares y luego a las sociedades que Deleuze llamó sociedades de control. En cada una de ellas se establecen unas instituciones e imágenes concretas, como la iglesia, el panóptico, la fábrica. En el contexto anterior, ¿cómo se enmarcan los tipos de sociedades en un país del tercer mundo como Colombia, en donde aún prevalecen comunidades premodernas y conviven a un tiempo territorios hipercomunicados con comunidades muy aisladas? ¿Puede hablarse de relaciones de tensión entre el centro y la periferia?
Es necesario, al tomar un autor, trazar los límites explicativos que él tiene. Yo siento que América Latina nos descubre el límite explicativo que tiene el pensamiento de Michel Foucault. Y aún más adelante lo veríamos. Freud, Lacan, Marx, nos han servido para entender ciertos problemas hasta cierto punto. ¿Cuál es el punto? Que, y en el caso de Foucault es muy claro, él ha visto que el cambio se da históricamente, es decir, él sigue atrapado en el concepto de época, que es un concepto de su tradición europea occidental, del que no puede sustraerse. Él mismo nos dio pautas para entender cómo un pensador a veces no se puede sustraer de la época que le permite pensar lo que piensa. ¿Y qué pasa con este límite? Que cuando llegamos a América Latina nos damos cuenta de que el fenómeno, a veces los valores morales, a veces las estructuras epistémicas no solamente han cambiado con el tiempo sino con el espacio. Pasamos de un departamento a otro y estamos en una época distinta. Este límite de Foucault no solo lo pone América Latina, si pensamos los problemas del Medio Oriente, de África, del Lejano Oriente, también nos damos cuenta de que cambiamos de país y estamos en otro momento distinto, y en este caso entonces también tendríamos que hablar de una transformación geográfica de los valores epistémicos y en general entonces de estos otros valores y de ese otro tipo de sociedades. ¿Cómo lo podríamos ver en el caso de Colombia? Es muy claro esto. Podríamos empezar a decir que las universidades modernas de Colombia, las universidades mejor dotadas y más costosas, han estructurado su relación del saber muy cerca a las sociedades de control, pero por otro lado también miraríamos que espacios periféricos, tal vez una escuelita en el Putumayo, tiene que todavía seguir entendiendo la formación desde la disciplina. El profesor tiene que enfrentar todavía problemas de disciplina, aún algunos de soberanía. También vemos que muchas de las maquilas que nuestros gobiernos le permiten tener a sociedades del primer mundo que vienen de sociedades de control realmente siguen aquí manejando regímenes de semiesclavitud que nos llevan de nuevo a pensar valores de las sociedades de soberanía que establece Michel Foucault, que en la historia de Europa como la ve él responderían al siglo XVII y XVIII, pero en lugares como América Latina un barco de niños trabajadores en alta mar fabricando zapatos Nike está viviendo la esclavitud de las sociedades de soberanía. También pensaría prácticas como los suplicios públicos, si vemos las prácticas de paramilitarismo en Colombia, en lugares alejados del control de los medios de comunicación, pues se han parecido muchísimo a estas torturas públicas del ajusticiamiento en la plaza, del ahorcamiento, de llevar a la guillotina a alguien, y estamos viviendo en el siglo XXI. ¿Y qué es lo que cambia aquí? Básicamente que pasamos de una región a otra de nuestros países, y estamos cambiando los valores de referencia con los cuales estamos implantando códigos morales políticos. Por lo tanto, también yo no sería tan partidario de mirar una única estructura que nos hable de centro-periferia. Yo he preferido otras explicaciones del mundo, aún de las tendencias del mundo, como la que establece, por ejemplo, Carlos Fuentes, que lo que se ha avisado desde hace mucho tiempo es el camino hacia un mundo multipolar. Ya no hay un solo centro y periferias, sino que hay muchos centros, cada uno con sus periferias. Depende de qué capa de la historia estemos mirando. No solamente centros económicos, centros de poder, centros políticos, también podríamos mirar centros artísticos, centros de moda, y cada uno de ellos también tiene sus periferias.
En las mediaciones de realidad virtual o inmersiva o aumentada, el cuerpo se asume como una representación digital de los usuarios. ¿Esta representación puede en algún momento constituirse en una sustitución del cuerpo físico?
Pensemos en acciones de resistencia para trabar el hecho de que pase, de que la construcción de representación virtual termine reemplazando al cuerpo real que siente, que vive. ¿Porque qué vendría con eso? Yo pienso que, como lo ha advertido el mismo Paul Virilio, estaríamos pasando de lo humano a lo post-humano o a lo transhumano si ocurre eso. Si pensamos en separar la subjetividad del cuerpo por una representación técnica, no lo sabemos ahí, pero por lo menos ontológicamente sí podría pensar, yo no sé si eso que esté allá sea ya lo humano. Y si en lo post-humano nosotros seamos lo que hemos sido hasta ahora. Nuestra vida ha sido una vida de una materia instintiva, emocional, que además ha incorporado unas voluntades de actuar racionales, técnicas, de otra manera, y desde ese camino nosotros construimos todo lo que hemos construido en la historia. Pasado al otro lugar, la gran duda es si eso otro lo pudiéramos llamar humanidad o humano.
En su texto, las situaciones ejemplares para conceptos como extensión informática o interfaces se plantean a partir de artistas. ¿Una función del arte es la mirada crítica de las relaciones sociales? ¿Cuál es la función de los artistas en el ámbito del ciberespacio?
Hay varias formas esperanzadoras de mirar el papel del arte como un papel determinante. Todas ellas se encontrarían en la resistencia. Paul Virilio, que es un autor que yo referencio mucho en este artículo, propone la paradoja. Dice, paradójicamente, el arte contemporáneo nuestro, el artista contemporáneo nuestro, se ve abocado a cumplir la función que en la Edad Media cumplían los iconoclastas, ser el destructor de imágenes. Ante un mundo de proliferación técnica de imágenes, estratégicamente planteadas además para producir visiones engañosas del mundo, en un mundo de noticieros que mienten y que su trabajo no consiste en dar las noticias sino en mentir. Esa es su profesión, mentir. En publicidad, cuya profesión es mentir, con imágenes muy convincentes, pues ¿cuál es el papel del arte? El papel del arte no necesariamente es decirnos la verdad, porque también entraríamos en otro problema, pero por lo menos hacernos sospechar de la fortaleza y la solidez de esas imágenes que están siendo mostradas. En un mundo que no oculta la información para mentir, sino que muestra la información para mentir, tal vez debemos tener en muchos momentos sombras de descanso para poder reflexionar. Creo que el gran problema que tiene la saturación técnica de imágenes y de percepción en el mundo es que no hay tiempo de reflexionarlas, entonces actuamos por reflejo. Yo siento que eso es lo que nos han venido dando como lección las últimas elecciones y las últimas sorpresas electorales en Colombia. El triunfo electoral del Brexit en Inglaterra han sido triunfos de la capacidad técnica de idiotizar mediante imágenes. Paradójicamente, dice Paul Virilio, el arte tendría que ser un poco aquel encargado de botar sombra en el mundo para que haya lugares que no hayamos visto y tengamos que imaginarlos. Una sociedad capaz de imaginar es una sociedad capaz de reflexionar y por lo tanto guardar espacios oscuros para hacer crítica de lo que hay. Una sociedad obnubilada por imágenes es una sociedad a la que se le acabó el tiempo de reflexionar y que terminará simplemente siguiendo las tendencias por unos instintos artificialmente creados, por una saturación técnica que construida para no dejar pensar.
Vamos a escuchar un fragmento de la obra Pan Anthem del artista Rafael Lozano Emmer de 2014. Parte de las características de las relaciones de los artistas en el ciberespacio es el activismo, por ejemplo, con el software libre. Ante las organizaciones hegemónicas, casas de software, corporaciones, control mediante la arquitectura de datos, ¿podría referir un comentario sobre el mercado del arte en el ciberespacio o la circulación de obras de arte en el mismo espacio o los mismos territorios que están poblados por las imágenes visuales que producen los usuarios de extensiones informáticas o la industria de la publicidad? ¿Podría referirnos a algunos artistas o autores que aborden los territorios y los cuerpos?
Hay una tradición importante que pasa por lecturas contemporáneas de grandes pensadores como Carlos Marx, que plantean desde el comienzo el arte es un tipo de trabajo como otros. ¿Qué lo diferencia de otros tipos de trabajo? Como lo ha planteado el pensador neomarxista Tony Negri, es trabajo liberado. Trabajo liberado precisamente de la necesidad de producir plusvalía. Walter Benjamin también había planteado en una lectura de Carlos Marx que nosotros debemos ver el arte siempre inmerso en los procesos de producción de su tiempo. Y al pensar también sobre la obra de arte, Walter Benjamin propone cómo se libera la producción en el arte. Lo que viene a plantear Tony Negri contemporáneamente es que el mercado tiene una capacidad de absorción tal que cuando algo se le escapa en la producción, lo atrapa en la distribución. Y lo que se está planteando en esa pregunta es poderosamente importante. Termina perdiéndose la revolución empacada para que la consuman idiotas, precisamente porque la revolución libera la producción, pero es atrapada en la distribución, en el mercado. La pregunta sería, y frente al activismo, pensaría, un activismo verdadero tiene el deber de asumir que no le basta con haber liberado la producción, tiene que liberar la distribución. Y esto a veces significa la diferencia entre gratis o pagando. Y un último ejemplo que a mí se me ocurre y que me parece potente es un colectivo de artistas y activistas que trabajan en Europa, sobre todo en Alemania. Se llama el Centro para la Belleza Política, Zentrum für politische Schönheit, que en vista de todo este trabajo con el cerramiento de fronteras que muchos países están haciendo, o que tiene políticas no claras con gran cantidad de personas que atraviesan el Mediterráneo buscando refugio y que se ven sometidos a las políticas inmigración o anti-inmigración de Europa, construyen plataformas flotantes y dejan chalecos salvavidas, agua y otra serie de ayudas, y las botan por todo el Mediterráneo como práctica artística. Es una especie de obra de arte flotante que le puede servir a un náufrago para salvar su vida. Me encanta porque ellos han planteado un tipo de nuevo concepto que podemos llamar belleza política. Ahí vería en ese sentido que pasamos la belleza de su implicación estética a su implicación moral o ética.
En 1981, el artista Joseph Beuys respondía a una pregunta sobre su visión del arte del mañana, en razón de un concepto de arte antropológico. Cada hombre es un artista, en cada hombre existe una facultad creadora virtual. Esto no quiere decir que cada hombre sea un pintor o sea un escultor, sino que existe una creatividad latente en todas las esferas del trabajo humano. La cultura del tener ha terminado, la cultura de la cualidad del ser es la forma del futuro. Beuys, 1981. Tanto en sus pronunciamientos como en sus obras, Beuys propuso modos de operación artística que brindaban y anunciaban estructuras para la comprensión y ejercicio de la composición poética de la consistencia vital. La obra de arte aborda el problema de la subjetividad desde sus factores estéticos y presenta a sus participantes formas alternativas y creativas de salir de la serialidad, resistiendo al acelerado control de los afectos, los gustos, las sensaciones, mediante la producción y conservación de la consistencia vital. Precisamente aquí se instaura la posibilidad de tomar las riendas de nuestra vida. Escapamos de la ilusión de las identidades fijas de control, expresión que pueblen vidas de consistencia. Finalizamos el programa con esta lectura del texto con el que hemos desarrollado la entrevista. Los esperamos en el próximo programa de Artes en Contexto. Nuevamente, muchas gracias a Ricardo Toledo por su tiempo y por la disposición en este encuentro. Gracias y hasta luego.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.